El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Están, buenas noches, aquí un día más los del retén olímpico del partidazo, emitiendo conjuntamente a través de las emisoras de la cadena COPE y emisoras de Radio Marca. Reciban el saludo de Albert Díez al micrófono y del equipazo de Luis Basteiro, de Isaac Avilés, de Víctor Navarro, de Pablo Gallán y de Juanma Naranjo en la producción y coordinación, y claro, de José Colchero, de Sito Ramírez y de Adrián Sánchez en la técnica, haciendo que este ratito de Radio Deportiva suene muy, pero que muy bien. A ver, destacados del día. Leo Messi ya está en Barcelona, ha llegado acompañado de su familia, pero la noticia en el Barcelona, y en Barcelona es noticia de Víctor Navarro, es que los jugadores ya tienen la propuesta de rebaja salarial. Rebaja de los variables, una rebaja que no alcanza el 50% del sueldo. Después Víctor nos da más detalles. Por cierto, el Barcelona ya está en Alemania, se queda hasta el 4 de agosto y va a disputar dos amistosos. Más, David Alaba, el jugador del Real Madrid, positivo por coronavirus. Mbappé, el deseado, habla en la revista del PSG, del Paris Saint-Germain, y afirma, atenta a la compañía, que su sueño es ganar la Champions con el conjunto francés. Y a esta hora, 11:31, hora menos en Canarias, nos pide paso Víctor Fernández con detalles interesantes de esa operación con The Chelsea. Víctor, hola, buenas noches.
Hola, Albert, buenas noches. Ayer contábamos alrededor de la una de la mañana ese interés del Chelsea por Koundé. Bueno, pues las negociaciones siguen avanzando paso a paso, con lentitud, pero van avanzando y se conocen algunos detalles. En las últimas horas se ha conocido que el central francés Thauma podría entrar en la operación como moneda de cambio. En este momento, las diferencias se basan en el distinto precio que le quiere dar el Chelsea al jugador. Lo resumo rápidamente. El Sevilla quiere tasar la operación en alrededor de 70 millones de euros y no quiere que Thauma en esa tasación sume más de 25. En esa pelea están el Chelsea y el Sevilla, que ya están negociando para firmar el traspaso de Koundé con Thauma como moneda de cambio.
Informa Víctor Fernández. Gracias, Víctor.
Hasta luego.
En unos minutos, bueno, abrimos tertulia, llevamos todo esto a la tertulia del programa con Mónica Marchante, Tomás Guas, Guille Uzquiano y Emilio Pérez de Rozas. A ver, Juegos Olímpicos de Tokio, quinto día de competición, la jornada con más representación hasta el momento para los nuestros, una jornada regulera. Seguimos con tres medallas, dos platas y un bronce, posición 36, 36ª en el medallero. Vaya, a lo mejor el fútbol. España está en cuartos de final, pasa como primera y sábado, próximo sábado, 10 de la mañana, jugará ante Costa de Marfil. España pasa con dos empates y una victoria, sufriendo mucho y sin saber o poder cerrar los partidos como ese último, el empate a uno ante Argentina. Luis de la Fuente es el seleccionador español.
La máxima del fútbol es que cuando fallas ocasiones y perdonas, pues el rival siempre va a tener una y normalmente se cumple esa, insisto, esa máxima que te golpea. Perdonas y al final siempre pasa esto. Pero la lectura y la reflexión cuando analizas el partido es que ha habido una superioridad tremenda, ha habido unas fases de juego fantástico por nuestra parte y hemos tenido muchas ocasiones. Y creo que en el próximo partido estaremos todavía, como hemos ido vaticinando jornada a jornada, todavía mucho mejor.
Por pasar, ha pasado de todo en Tokio, en los Juegos. El clima, calor y humedad sabíamos que iban a condicionar la competición. Bueno, directamente el tenis. Paula Badosa ha tenido que abandonar por un golpe de calor y dos tenistas, Diego Schwartzman y Daniil Medvedev, han explotado contra la organización.
Que tres personas que están con aire acondicionado decidan que juguemos con 40 y pico de grados, eso es una locura. Parece un chiste, que parecíamos era Walking Dead, ¿viste? Y nada, se hace difícil. La verdad que da mucha bronca por ese lado, porque perder podés perder, pero que las condiciones sean, ¿viste? Un poco mejor.
¿Estás bien? ¿Necesitas un fisio?
No, es el calor. ¿Qué puedo hacer? Estoy bien, puedo acabar el partido, pero puedo morir. Si me muero, ¿la Federación de Tenis se va a hacer responsable?
Bueno, eso dicen los deportistas, en este caso los tenistas. En el plano estrictamente deportivo, Garbiñe Muguruza ha quedado eliminada. Vaya, que solo nos queda Pablo Carreño, que ya está en cuartos. El resto, pues nos hemos quedado sin una medalla que estaba dentro de las previsiones, ya son unas cuantas. En este caso la de Nico Schera en judo ha caído en la repesca y no ha podido luchar por el bronce.
Puede ser un poco de presión,
Puede ser un poco de el peso también, que ya ha sido un año muy largo. Esos son, creo que, excusas al final, porque no tenía esas sensaciones que normalmente tengo en la competición. Se me han alargado muchísimo los combates. Ha sido de estos días de que no salen las cosas, pero había que darlo todo. No han sido en estos Juegos Olímpicos, pero van a ser las siguientes y las siguientes. Mi mentalidad no va a cambiar, pero hoy es un día muy, muy, muy triste para mí y para todo el equipo.
Fuerza para Nico. Las siguientes son París 2024, ciclo olímpico obviamente más corto. En más, flashes, los hispanos, el balonmano ya está en cuartos de final, además con pleno de triunfos, pero... ¡Ay, Viran Morros! Ha dicho adiós a los juegos, se ha roto los isquiotibiales. Y por delante, bueno, en el sexto día de competición, varias opciones de medalla. Dos finales en remo para Ina Zit y Virginia Díaz y para Javier García y Jaime Canalejo en la modalidad de dos sin timonel. Además, será, bueno, de aquí poquito, a partir de las 2 de la madrugada, y opciones también en tiro olímpico para Alberto Fernández y Fátima Gálvez. Ah, y en la parte final de este partidazo, un deportista español que sabe perfectamente lo que está pasando, Simon Biles. Dicho esto, ahora el fútbol olímpico.
Telefónica, en apoyo al deporte español, te trae lo mejor de los juegos.
Isaac Fouto, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Albert. Aquí amaneciendo ya en Tokio, ya. Camino del IBC.
A ver, nos está costando hacer digestión, digo para nosotros, todavía a esta hora, de los partidos de España. Bueno, lo mejor, y creo que coincidimos, esa clasificación para cuartos y como primeros de grupo.
Bueno, yo creo que sí. Sufrimos, es verdad. Yo creo que no debimos sufrir nunca ante Argentina, pero bueno, ese gol, la verdad es que nos complicó bastante y acabamos pidiendo la hora, ¿por qué no decirlo, no? Porque un gol de Argentina, otro más, nos hubiera dejado fuera después de que Egipto hubiera vencido a Australia en el mismo partido del grupo, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final, cuando pitó el árbitro, Albert, fue como un júbilo, como una especie de quitarse un peso de encima, tanto de los jugadores olímpicos de fútbol como de Luis de la Fuente, porque es cierto que, a ver, en estos tres primeros partidos, en esta primera fase, yo creo que nos ha costado más de lo que pensábamos, pero también es verdad que hay que poner en contexto un poco todo, ¿no? Que es una selección que la mayoría de los jugadores que están en el once inicial prácticamente no han hecho esa pretemporada de Benidorm, que prácticamente subieron un avión y vinieron, y al final sí es cierto que vamos un poco de menos a más, ¿no? Insisto, no es una selección brillante, pero también es verdad que al final lo que cuentan en este caso son los resultados, y que si hoy nos hubieran eliminado hubiéramos estado llorando, y que al final, oye, somos primeros de grupo, hemos evitado a Brasil en el cruce, nos ha tocado Costa de Marfil, que es una selección que efectivamente lo va a poner complicada, pero que jugador por jugador, yo creo que incluso somos superiores a Brasil. Porque es que Brasil hoy, que ha jugado en el mismo estadio que la selección española, y que lo hemos visto tres horas antes del partido de España en Saitama, tampoco Brasil ha demostrado mucho ante Arabia Saudí, ¿no? Y al final le ha costado, ¿no? Ha marcado casi al final el su gol, ¿no? Y ha remontado el partido, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final, insisto, lo que cuenta al ver es la clasificación, y que somos primeros de grupo y que nos vamos a enfrentar a Costa de Marfil en cuartos de final.
Uh-huh. Venimos de escuchar a Luis de la Fuente, pero ¿qué sensaciones hay en el vestuario de España, más allá de la alegría que entiendo hay por la clasificación?
Bueno, pues yo creo que convencidos de que ahora llega lo importante. Ahora hemos estado en esta primera fase, bueno, pues que nos ha costado, que sí, que nos cuesta marcar, que nos cuesta abrir los partidos, sí, pero saben que ahora vienen los cruces, y saben que ahora viene el momento importante, y sabe que ahora la selección española de Luis de la Fuente tienen en su mano que este bloque de jugadores hagan historia, ¿no? Porque los juegos no se nos dan bien en fútbol, en los últimos años nos hemos pegado batacazos, recuerdo el de Londres, en Río ni estuvimos, ya nos acordamos de esa medalla de Barcelona, y es cierto que es un deporte que los Juegos Olímpicos no nos dan muchas alegrías, ¿no? Y yo creo que los chavales de Luis de la Fuente quieren revertir esa situación y saben que lo tienen en su mano porque los cruces nos han venido muy bien, los dos favoritos que somos ahora mismo, España y Brasil, ya no nos veríamos hasta la final, con lo cual eso es un síntoma muy importante de que esta selección cree, de que esta selección y la federación, por cierto, han apostado por traer una muy buena selección, porque ha habido países que no han traído jugadores de primera fila, ¿no? Nosotros hemos traído hasta 6 jugadores que han estado en la Eurocopa, ¿no? Con lo cual estamos apostando por el fútbol, estamos apostando por este deporte en los juegos, y al final estos chicos saben perfectamente que tienen que demostrar que a partir de ahora es cuando empiezan los juegos para ellos.
Bueno, las eliminatorias de los Juegos Olímpicos. A ver, Fouto, cosas que la gente debe saber. Empezamos en Sapporo, hemos acabado la fase de grupos en Saitama y nos vamos a Miyagi.
Sí. con un calor, por cierto, importante. Digo esto porque la selección española de fútbol, los dos primeros partidos, los ha jugado en un estadio con aire acondicionado. O sea, un estadio donde te he contado, Albert, que yo me tenía que poner una rebequita por encima porque hacía frío. ¿Sí? Hoy hemos jugado con un 80% de humedad, con lluvia, con calor, o sea, con todos los condicionantes atmosféricos prácticamente en contra, que también es cierto que los tiene Argentina, por qué no decirlo, pero bueno, también los ha tenido España y sobre todo ha notado mucho ese cambio de climatología y de ese ambiente de bochorno y de humedad que hace aquí en Japón, y yo creo que en Saitama todavía más, ¿no? Porque Saitama es más o menos, para que la gente que nos está escuchando, está a una hora de Tokio, es como si hoy pues hubiéramos jugado en Getafe y los juegos son en Madrid, pues más o menos algo similar, ¿no? Saitama uh-huh. es una localidad del distrito de Tokio, y bueno, pues incluso hacía peor tiempo que en Tokio, ¿no? Ahora, como tú dices, nos vamos a otra prefectura, nos vamos a la prefectura de Miyagi, a la ciudad de Sendai, donde nos enfrentamos a Costa de Marfil en cuartos de final el próximo sábado. A las 5 de la tarde aquí en Japón, que son las 10 de la mañana vuestras, tocará madrugar para ver al equipo de fútbol, a la selección. Va a ser el primer partido de cuartos que se juegue, porque se juega todo el sábado, y ese va a ser el primer horario, ¿no? Y jugamos, insisto, en otra sede, así que la selección española de fútbol tendrá que viajar mañana, abandonará la Villa Olímpica, para hacer lo mismo que se hizo en Sapporo, ¿no? Hotel otra vez, a meterse en un hotel, a no poder salir, evidentemente, a la ciudad, así que eso sí que lo van a echar de menos los hombres de Luis de la Fuente.
La hoja de ruta, sábado, cuartos de final, después sería semifinales el martes. Por cierto, para el sábado, a ver, ¿llegan Ceballos y Mingueza o no?
Mingueza sí, y seguramente tenga que jugar porque Óscar Gil ha visto la segunda amarilla, por tanto acarrea suspensión. Hay que decir que las tarjetas limpian a partir de semifinales, así que Óscar Gil se pierde el partido por sanción. Mingueza posiblemente ocupe ese lateral derecho. Y Ceballos no, Ceballos sí que, vamos, sería un milagro que llegara. Yo creo que Ceballos posiblemente Luis de la Fuente se lo pudiera reservar para a lo mejor algunos minutos en semifinales o en la final, siendo muy optimistas, ten en cuenta que es el 15 grado 2, no sé si el chaval tiene muchas ganas de jugar, sí. Y de tener minutos porque le supo a poco, evidentemente, en ese primer partido, se marchó lesionado, ya se pone la bota, con lo cual eso es importante, pero evidentemente no tiene todavía ritmo para poder jugar, ¿no? Así que Mingueza sí, Ceballos no, para ese partido del sábado.
Vale, recuérdame, Fouto, el rival de España es
Costa de Marfil, que se ha metido en un grupo, se ha metido en el grupo de la muerte, porque han dejado fuera a Alemania. O sea que, vale. Sí, además es una selección que yo desde el principio, al ver, aposté por ella.
Espera. Tú eres un tío de palabra, ¿no?
¿Sí qué o no? Malo soy, de verdad. Qué
escucha
malo
una cosa,
soy.
Tú eres un tío
ya
de palabra,
¿no? Ya sé lo
que
vais a hacer ahora.
No. Yo, mira, entiendo que habrás levantado teléfono, habrás llamado a Madrid, central de la cadena COPE, y habrás anulado el billete, el vuelo de vuelta. Porque tú dijiste que si Costa de Marfil se metía, ¿volvías como?
Como Mireia.
Correcto.
Como Mireia, ¿no? Como Mireia. Yo no soy Mireia. Yo no soy Mireia, así que no, pensaba que ibas a poner el corte, digo, menudos mamones.
Espera.
No, si se mete Costa de Marfil, me vuelvo nadando a España. Qué mamones sois, de verdad. Bueno, a ver, era una especie de... Era para motivaros y para que estuvierais atentos al ya fútbol, está. Porque si no, no ibais a estar atentos.
Bueno.
Pero evidentemente, claro, bueno, yo creo que Costa de Marfil, bueno, si se ha metido, seguramente es una selección muy física, ¿no? A ver qué tal se le da a España, pero bueno. Y lo de ir nadando, bueno, pues a lo mejor me vuelvo antes de tiempo, querido Albert.
Por favor, no llames al mal tiempo, Fouto.
Sí, a lo mejor no, o en canoa o en barca, ¿no? Pero iba a tardar mucho en llegar, ¿eh? Bueno, más que el taxi del otro día.
Es un espectáculo. Así está la selección olímpica. Fouto, gracias, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte y buenos días.
Venga, más noticias de los juegos aquí en El Partidazo. Ahora con el diario de un periodista olímpico, José Luis Corrochano, Konnichiwa, buenos días, Corrochano.
Konnichiwa, Albert Díez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Cómo estás, hombre? ¿Te gusta esta música?
Sí, está muy bien, ¿eh? Luego va a decir, oye, mira, necesitas una música fresca, gamberra y pegadiza. Y le dijo, oye, mira, busca tú, que eres de otra generación y seguro... Yo creo que la ha clavado, ¿eh? Ay, Corrochano, bueno, lo tuyo, el tenis, que me ha dejado mal cuerpo a mí esta quinta jornada olímpica. Oye, explícanos primero, a ver, temperaturas que se han alcanzado en el centro de tenis de Ariake.
El problema no es la temperatura, el problema es la mezcla de la temperatura con la humedad. Ese es el problema, porque puede haber más temperatura en otro punto del planeta, pero la combinación temperatura con humedad es lo que mata a los tenistas. Y es lo que ha pasado. No me ha parecido que la temperatura fuera más alta que incluso los primeros días del torneo de tenis, porque incluso había nubes y alguna racha de vientos, pero la humedad, el tanto por ciento combinado con la temperatura es lo que ha matado. Bueno, a primer turno y segundo turno hay una temperatura alta y una humedad alta. Y Pablo Badosa ha jugado en el segundo turno, en una pista muy pequeña, en la pista número 4, y de allí ha salido en silla de ruedas. Es una imagen internacional, imagen mundial.
Sí, sí. Una de las imágenes de la jornada.
Sí, total. Y iba ganando 3-1 el partido, pero de repente empezó a flojear, ha llamado ahí al médico, ha venido, se ha desplomado, ha salido sin poder hablar, en silla de ruedas, con una toalla mojada en la cabeza, ha ido al centro médico, se ha duchado, le han puesto hielo, ha estado mucho tiempo, yo he calculado un par de horas, creo que la he visto cuando han pasado 3 horas, ya caminaba, que venía con Javier Martí, su entrenador, pero ya sabíamos desde primer momento, sabíamos que no iba a jugar el torneo mixto con Pablo Carreño. Me cruzo yo con Pablo Carreño y le digo, oye, Paula, golpe de calor, digo, no creo que juegue. Y Pablo Carreño al poco tiempo ha cogido la bolsa y se ha marchado para casa. Y luego hemos estado contando que los jugadores han pedido que se jugara a partir de las 3 de la tarde, porque es que a las 4 de la tarde en Japón no tiene nada que ver, es otro clima. O sea, se puede jugar al tenis perfectamente. Y la ITF ha comunicado al final del día aquí en Japón que efectivamente se juega a partir de las 3 de la tarde. Y Carreño juega segundo turno.
Es decir, que se retrasa, pasa de la mañana a la tarde y se retrasan 4 horas inicios de los partidos, ¿no?
Sí, sí. 3 de la tarde aquí es 8 de la mañana, es 10 de la mañana en España. No, 8 de la mañana, perdona.
Sí, 8 y era 4 de la 8, mañana, 8, pasa a las 8, 11 vuestras, sí. 3 de la tarde vuestras. Sí, sí, sí. Sí.
Y al final yo creo que Carreño más o menos va a jugar 10 de la mañana hora española, más o menos, 9 y media, 10 de la mañana hora española.
Uh-huh. Oye, se nos hunde el tenis, la verdad es que cuando todo sale mal, digo, en la vida en general, acostumbra a juntarse todo. Adiós de Garbiñe Muguruza, ahora la vamos a escuchar. Adiós de Davidovich, esto era más previsible porque se enfrentaba a Djokovic y efectivamente solo nos queda Carreño.
Sí, solo queda Pablo Carreño. Y si gana el partido contra la Medvedev, se va a meter en la lucha por la Medvedev porque es partido de cuartos. Garbiñe tenía un problema físico de ayer, la pierna. Ha perdido el primer set 7-5 con la kazaja y se ha venido abajo. Ha perdido el segundo 6-1. Y Davidovich ha dado el gustazo, jugar en la central con Djokovic. Pero es que él ha salido y nos ha dicho, es que Djokovic está, dice, para ganar el torneo, no creo que haya nadie que se cruce con él que le pueda ganar, y dice, y la pista parecía un charco de todo lo que hemos sudado, pero Garbiñe Muguruza que dice adiós al torneo.
Voz de Garbiñe.
Fastidiada, ¿no? Ha sido una derrota dolorosa porque, bueno, tengo una contrincante que ha jugado muy muy bien, me ha dado pocas oportunidades y a pesar que he tenido oportunidades no las he aprovechado y bueno, triste porque estaba a un paso de esa lucha de medallas. O sea, un partido, ¿no? Y al final en la Olimpiada lo que importan son solo las medallas, lamentablemente, ¿no? Da igual que hayas hecho cuartos, significa cero si no te has llevado una medalla, entonces eso es lo triste.
Qué fatalidades, qué lástima. Y mira que teníamos un cuadro femenino bastante, bastante despejado. ¿Algo más del tenis? Si no te pregunto qué te toca el jueves.
No, la verdad es que a la espera de lo que haga Carreño mañana contra Medvedev, que sí. Es un partido muy difícil, pero si pasa ese partido, el cruce creo que es Humbert Kachanov, que sería, pues bueno, pues sí, una posibilidad. El calor le ha afectado mucho a Medvedev, pero digo que a la hora que va a jugar ya casi el calor no se nota, pero bueno, vamos a ver qué hace Pablo Carreño. Y mañana tengo, como ya se acaba el tenis, se va a ir acabando, como se juega por la tarde, tengo por la mañana waterpolo, partido de España que juega waterpolo.
Hombre, cuidado, le decía también a explico muchas cosas de la trastienda del programa, pero le decía a Luis, a Basteiro, le decía, oye, mira, estoy dejando el debate de lo de las medallas, que se nos están cayendo opciones diversos motivos, para la segunda semana de competición. Pero atención a los deportes, va a entrar el atletismo, de eso hablamos mañana, pero atención a los deportes de equipos que nos pueden salvar el medallero para España. Oye, la pildorita del enviado especial, no sé si te has llevado series o esto es imposible en el modo lama en el que estáis.
Pero tú, ¿qué te has creído que es esto? Esto es que no hay tiempo, no, es imposible.
Ni The Walking Dead ni nada, ¿no?
No, tío. Cuando llegue ya, todas que me quedan ahí pendientes, ya. Le echaré un ojo.
Bueno,
¿estás viendo?
Dinos una para ver en España.
Una para ver ahora, yo de las que dejé ahí pendientes, sí. The Good Fight yo creo que era top. De Good Fight, que es una serie espectacular. Y a ver si alguna que se me ocurra así creo que Animal Kingdom empezaba la última temporada. Mm-hmm. Ha empezado ya, me parece. Que también me parece que está muy
bien. Sí.
Y estaba viendo una.
Ahora se viene arriba el corro.
Sí, estaba viendo una en HBO que es The White Lotus. Que solo vi un capítulo que es un. Gente que va a una isla paradisíaca, así un poco sarcástica. Ahí. Y vi el primer capítulo y no estaba mal. The White Lotus debe estar por el cuarto o así, debe estar, o tercero o cuarto debe estar. Y tenía buena pinta, sí.
Vale, bueno, gracias por la tripleta. Oye, no te vayas muy lejos que después tocamos corneta, ¿vale, corrón?
Un abrazo, espero ya a Joseba aquí y a Suancar.
Un abrazo.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos: conectar a las personas. Telefónica, mejor conectados.
Te digo, mami linda, vente para acá. Tú sabes que tú tienes lo que me gusta. De pies a la cabeza te quiero besar. Tú eres mi mamacita.
Vamos camino de la medianoche, ahora menos en Canarias. Vías de comunicación abiertas, pero el pueblo, nuestros oyentes, los mejores de la radio, ¿qué están comentando? ¿Qué están diciendo? Avilés, Isaac, buenas noches.
Buenas noches, Albert. Pues dicen muchas cosas, ¿eh? Están escribiendo mucho en el 637-230010, ya lo sabes, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter. Decía un oyente, quiero mandar mucho ánimo a Paula Badosa. Con una chicharrera así no se puede jugar. De hecho, puede llegar incluso a ser peligroso. En verano hay que hacerlo de noche y con luz artificial.
Sí.
Otro oyente decía, Nico, ganar o perder forma parte del deporte y de la vida. Levanta esa cabeza, Brunete, porque España entera está orgullosa de ti. Otro dice, se puede ser respetuoso con los deportistas, pero también se puede ser crítico con el papel de España en estos juegos. Tiene pinta de descalabro total. Y por último, Albert, le decía un oyente, dice, le pido, Angelito, por favor, que deje de decir que tenemos una opción de medalla segura. Dice, por favor, que diga otra cosa, lo que quiera. Incluso que diga que no vamos a ganar ninguna más. A ver si así sumamos alguna.
Vuestros mensajes en un ratito más y después de la pausa, que van calentando, desde hace unos cuantos minutos, tiempo de opinión, Mónica Marchante, Tomás Guasch, Guille Uzquiano y Emilio Pérez de Rozas en el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte. La llama olímpica está encendida, los nervios a flor de piel.
Vuelve a meter la piragua en corriente, pero
al final el cansancio aprieta.
Entra en la zona de sprint.
106.63, mejor tiempo.
Buen tiempo.
Dos segundos
tiempo.
Mejor que la polaca.
Tion Mayan en Chorrao, estáis rozando la medalla. Ahora mismo es líder de la prueba. Mayan en Chorrao, fue medalla, recuerden, en Londres. Fue medalla en Río y ahora es medalla también en Pekín.
¡Plata, plata, plata, plata! ¡Medalla de plata!
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con nuestros deportistas españoles.
Se ha quitado Mayalen la mascarilla, le ha señalado la medalla y el ramo y ha dicho, Anne, para ti, Mayalen. Enhorabuena, pero ahí tienes a tu niña, Anne, que quieres hablar con su mamá.
Anne, chu preciosa.
Falso. Amá,
dile a España lo que quieras, Mayalen.
Muchas gracias por haberme empujado tanto.
Hasta el 8 de agosto, vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Bla, bla, car, bla, bla, car.
¿Por 60 euros harías de psicólogo para un pasajero?
Siempre me pregunto, ¿quién soy? ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde me dirijo?
Pues ahora vamos a Toledo.
Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Winamax, clic, acción. Se enciende la antorcha y ya estamos en Tokio para disfrutar de estos Juegos Olímpicos tan esperados. Apuesta a todos los deportes y disfruta de nuestras misiones cumpliendo objetivos con apuestas simples o combinadas de tus disciplinas favoritas. Y llévate grandes premios. En estos Juegos apuesta por Winamax. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Ellos tienen el sabor de la afición. Nosotros también. Ellos tienen un origen inconfundible. Nosotros también. Ellos tienen un sello de calidad único. Nosotros también. Plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacor Auto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Manu el Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
Manu, contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
La vida es un ciclo y todo vuelve. Como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo. O no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila. Y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Abrimos tertulia en el partidazo con gente que se hace escuchar. Mónica Marchante. Hola, Mónica, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Tomás Guasch. Hola, Gran Guasch.
Albertito, querido, grande, ¿qué tal?
Aquí estamos, hombre, pues bien, yo creo que no también con vosotros, digo yo, ¿eh? Pero bueno, Guille Uzquiano, hola, Guille.
¿Qué tal? Hola a todos.
¿Estás en Italia?
Sí, señor.
Pues suena como si estuvieses en España, ¿eh? O sea, que si nos mientes, nos la cuela
bien. Suena bien, ¿no?
Suena de lujo. Ya te he escuchado en la transmisión del España-Argentina, el último de la fase de grupos de la Olímpica, y sonaba cañón. Y a ver, Emilio Pérez de Rozas. Emilio, buenas noches.
Oye, a ver, ¿tú qué haces un 28 de julio juntando estos cuatro, de verdad?
No te gusta, no hay química.
Pero ¿Cómo lo haces?
Bueno,
yo tengo
es
mente, a los tres mejores, sí. Y me llamas, ¿para qué me llamas si tienes una tertulia con los tres mejores?
Bueno, pues que nos faltaba un cuarto, tú.
Ah, vale, pues porque te faltaba un cuarto, por eso me llama.
El
cuarto
trasero. Cuarteto, un poco, que nos quedan aquí las cartas sobre la mesa. Emilio, guiño de Messi al Barça o no, llegando a Barcelona o no.
Guiño, bueno, no sé qué sería el 44 guiño o el 45, ¿no? O sea que sí, supongo, no sé. Yo ya, como veo que ya cada vez van dando una fecha más aproximada, pues se supone que algún día lo acabarán firmando esto y sellando. Pero, a ver, lo que es imposible es que no lo hagan. Eso es imposible. O sea que, por lo tanto, solo es cuestión de paciencia. Ahora, ¿cómo lo pagarán? ¿O qué castigo tendrán los demás? Pues yo, la verdad, es que no lo sé. Pero fácil no lo tienen, desde luego.
Bueno, ahora vamos a hablar de Messi, ¿eh? Vamos a escuchar cómo ha sido recibido Messi y tiene noticia Víctor Navarro sobre la rebaja salarial que ya conocen la propuesta del club los jugadores del FC Barcelona. Pero antes, Mónica, Tomás, Guille, Emilio, os quiero preguntar por la selección de fútbol, por la Olímpica de fútbol. Guille, empiezo por ti la ronda, que no deja buenas sensaciones, que sí, que está en cuartos, que tiene la final cerca, si me apuras y depende cómo quieras ver el vaso, el oro también, porque es candidata a medalla, incluso a ganar el oro, pero si no mejora, es que se la puede pegar en una de estas, por ejemplo, contra Costa de Marfil el sábado, ¿eh?
Sí, yo creo que, a ver, los resultados son buenos, hoy ha habido un susto al final, pero parecía el partido controlado, pero el juego no. Sobre todo por el nivel que tiene esta selección, es que viendo las plantillas de todos los equipos, incluido Brasil, España, yo creo que tiene que ser la favorita número uno con diferencia. Tiene 6 jugadores de la absoluta, alguno más que ha debutado ya con la absoluta y que en condiciones normales, como Asensio, tendría que estar ahí. Y es que el equipo no juega bien. Se mezcla que tiene jugadores que están, creo que mal físicamente, a que luego los equipos se nos cierran y se hace muy complicado para un equipo abrir defensas, abrir latas. Pero lo cierto es que España, nos podemos quedar con que va pasando la ronda, con que ahora en cuartos de final empieza una competición distinta, pero yo creo que tiene un potencial que no ha exprimido para nada, y entonces cualquier partido, incluido el de hoy contra una Argentina muy menor, se puede complicar.
De la Fuente, el seleccionador, va a muerte con sus ideas, hace bien. Claro, Wask, si preguntas a los jugadores, el grupo de jugadores que vino de la Eurocopa te dicen que no, que cansancio no hay, pero es que cuesta que transmita esta selección. Claro, yo no sé qué hay que hacer, porque, por ejemplo, el delantero es más un revulsivo, digo Rafa Mir, que no una alternativa de inicio. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo puede o debe mejorar esta selección?
No tengo ni idea. Vale. Yo no tengo, de verdad, yo lo que veo es que es un tostón tremendo. Estoy de acuerdo que los rivales tienen mucho que ver en eso, porque realmente, pues bueno, es el nivel que tiene. Estamos un poco como la Eurocopa, ¿no? O sea, tú has jugado hoy contra la selección argentina, la peor que he visto en mi vida, sí. Una cosa terrible. Es cierto que me dicen, lo sabíamos, vamos, pero amigos argentinos y demás, que River, Boca y no sé quién más no dejó que fueran jugadores de ellos, pero yo no he visto una cosa más espantosa, bestial, de Black Biceleste en mi vida. Oiga, lo otro ha sido Australia, Egipto. Bueno, aquí fueron Suecia, Polonia, Eslovaquia. Bueno, al final empatamos con todo el mundo, porque ya ha sido el guiño, yo creo, a nuestra moderna historia, que nos metan un gol esa y un tío rematando solo la primera o segunda vez que llegan. No sé, entre unas cosas y otras, la selección española de fútbol se está convirtiendo en una especie de tortura.
Sí, sí.
Porque vas con una ilusión, vas pensando, bueno, pues realmente, como ha dicho Guillejo, yo, aquí hay tíos, oye, del Madrid, del Barça, del City, del Arsenal, joder, gente que con unas cuentas corrientes muy saneadas, la mayoría, y de la verdad, pues como yo, meter un gol es una tarea de titanes terrorífica, y el ritmo de juego y lo que eso es quedarte dormido a los 20 minutos.
Sí.
No sé, bueno, vimos en la transformación en la Eurocopa, que te llevó a una semifinal, como te digo, casi insólita, ¿no?, por inesperada, vete a saber lo que puede salir de aquí. Pero yo he visto rato, porque me he entretenido en buscar cositas por ahí, estos de Costa de Marfil, de chollo nada, ¿eh?
No, pero de por sí no hay nada fácil. Lo que pasa es que, escuchándote, me parece escuchar a Tomás Guas casi, con alguna diferencia, hablando de la selección de la Eurocopa. Y estamos hablando de la selección de los Juegos, ¿eh? Imagínate.
Sí, sí, sí. No, yo me sigo preguntando, te lo digo de verdad, y que, oiga, es oportunismo, ¿no? Después de 3 partidos, no. Se suscitó con lo de Pedri. Yo, tíos que llevan compitiendo 11 meses, que han acabado una Eurocopa con lo que supone de desgaste de tal, un 6 de junio, el 22 en otro continente, jet lag, bla, bla, bla. Yo no sé qué hace que pintar ninguno de los 6. O sea, es que no tenemos más para jugar ahí. Pues yo creo que eso también está. Tú ves a Dani Olmo, que era la chispa de aquella selección, o una de ellas, ¿no? Pues es un alma en pena la criatura. Que no quiera, porque no puede, yo creo. O sea, que esto se puede... son tres partidos, se puede levantar. Pues ojalá que sí. Pero me da la impresión de que todo está muy cogido por alfileres, somos muy previsibles, es un ritmo... Coño, esto si fuera un coche de carreras parece que le falta la quinta y la sexta marcha, que vamos en cuarta... Y que, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero es realmente... ¿Cómo quieres que te digan? No se pueden comparar deportes, Alberto, ya lo sabemos, ¿no? Pero tú ves el balonmano, el baloncesto, el waterpolo, coño, es un ir y venir frenético, una cosa que se resuelve en el último instante, que te tiene en una tensión. Esto sirviendo, minuto 15, 20, 25, 30, de pronto hay un tiro a puerta, entonces pasa no sé qué. Se está convirtiendo en un gran coñazo.
Sí, sí. Cuesta generar, cuesta bueno, marcar. Mucho.
Divertido no es. O sea, realmente claro. Tú dices, no sé quién ha dicho, oiga, que esto es un espectáculo. Pues naturalmente que es un espectáculo, ¿no? Pero dices, oiga, a ver, el fútbol español, pues, entre pitos y flautas, y repito, tampoco te ayuda el rival, estamos de acuerdo. Pues oiga, a ver, estás jugando con unos pobrecicos que tampoco es que te van a dar. Pues claro, si usted espera un gran espectáculo con Egipto, Australia y la cuna que los menea, pues es difícil, ¿no? Es como si nos meten a los españoles a jugar, pues no sé, al béisbol. Bueno, quitado Emilio, que es el que sabe de esto, pues tendremos una cierta dificultad entre un equipo nacional competitivo. Pues coño, si Australia va a jugar al fútbol, pues hombre, sí, pues harán lo que podrán las criaturas, ¿no? Porque no vas a esperar allí grandes cosas. Pero de los nuestros, estás en un ay, y al final, pues bueno, que están empatados estos tíos hoy, que es una cosa, no sé. Yo francamente espero lo mejor y lo peor. O sea, a mí tú me dices ahora, nos va a tumbar Costa de Marfil, me lo creo, y me digo, vamos a ser campeones, pues igual también.
Voy contigo, Mónica, pero antes, Pedri, que hemos nombrado a Pedri, ¿no? Antes decíamos, la selección de Pedri en la Eurocopa. Bueno, Pedri ha estado en el tiempo de juego de la Copa, ¿ha dicho esto?
Yo creo que tenemos que darlo todo porque tanto Costa de Marfil como Brasil, cual nos tocara, yo creo que iba a ser un gran partido y creo que van a darlo todo. Yo estoy bien, yo creo que estoy intentando darlo todo aquí y quiero ganar los Juegos Olímpicos y nada, pues después se verá lo que pasa.
Quiero pensar, Mónica, que los jugadores que estuvieron en la Eurocopa y que refuerzan a la Olímpica, más allá de la calidad que tienen, han hablado con Luis de la Fuente, muestran compromiso, que yo eso, bueno, no lo dudo, y que están bien físicamente. También puedo pensar que ¿dónde estaría esta selección sin los de la Eurocopa, no?
Sí, creo que eso lo pensamos todos. Sí, bueno, hoy, por ejemplo, Pedri ha sido sustituido, ¿no?
Para los que piden descanso, sí. 16, los primeros 16 minutos de descanso de Pedri.
Por eso te digo que hoy, pues bueno, pues, pero sí, yo es que firmo todo lo que está diciendo Tomás. Es verdad que no es atractivo el juego, pero también os digo que, bueno, que hemos pasado como primeros del grupo y que yo creo que los argentinos seguro que se cambiaban por nosotros, ¿a que sí?
Sí.
Y la selección absoluta viene de ganar la Copa América, o sea que... Y también es verdad que sí que hay ciertas similitudes con la absoluta, ¿no? O sea, parece que es un mal endémico el que tenemos ahora en las dos selecciones con el tema del gol, aunque creamos ocasiones pero no las metemos. Y bueno, también creo mucho en los puntos de inflexión después de las fases de grupo, ¿no? Yo creo que ahora es cuando hay que abrir el melón y ver qué pasa.
Guille, ¿tenemos buen camino en las eliminatorias?
¿Yo qué?
Vale, bueno, le pregunto a Guille, pero ¿te puedes esperar? ¿Me dejas que puedes intervenir?
Sí,
hemos hecho
la ronda de la selección con los tres y me toca a mí, vale.
Te toca, bueno.
Vale.
¿Puedo preguntarle?
Vale, vale.
Voy ahora favor, contigo. Mira,
claro.
Voy ahora contigo.
Está en Italia, Guille.
¿Ya has cenado? Bueno, ya.
¿Quién?
¿Yo? Tú, sí.
Pues he cenado con tres compañeros.
Vale,
sí,
pero no con quién, ¿qué has cenado?
Ah.
Que te veo ahí adrenalina.
Bueno, una hamburguesa.
Ya, a ver qué llevaba la hamburguesa. Vale. Guille, ¿tenemos buena ruta en las eliminatorias?
Bueno, a partir de ahora ya que todos los partidos son difíciles, a mí me preocupan los equipos que se cierran. Costa de Marfil tiene sobre todo dos jugadores muy importantes, que son Kessié del Milan y Bailly, el central que estuvo en el Villarreal, que está en el Manchester United. Es un equipo inferior a España, pero como lo son todos. Y es que yo creo que España tiene mejor equipo que, por supuesto, Argentina, que México, que Francia y que Brasil también. España tiene jugadores de auténtica élite. Los marfileños son un equipo físico, un equipo con un par o tres de buenos jugadores que seguro que se lo ponen difícil porque el equipo español creo que está justo físicamente, pero tiene que ser favorito España en cuartos y luego en semis lo normal sería Japón, que está muy bien Kubo, ha marcado tres goles en tres partidos, tuvimos un amistoso antes de los juegos con ellos, pero Si antes de empezar el torneo a España le dicen que va a tener Costa de Marfil en cuartos y Japón en semis, lo firma seguro.
Sí, sí. Ha estado bien Kubo, ¿eh? En ese partido de la
Guayana
frente a Francia. 45 minutitos y gol. A ver, Emilio, ¿qué querías decir?
No, a ver, quería decir que frente a las expectativas que se nos presentaba, yo creo que ha sido bastante decepcionante todo. O sea, estoy con Mónica en que, porque es lo que se suele hablar siempre en las grandes competiciones, eso de que clasificarse es importantísimo, que ser primeros estupendos, que ahora empieza lo de verdad, tal y cual. Es verdad, pero también es cierto que ese favoritismo y eso que dice Guille de que tenemos una selección formada, como colabora Tomás, por auténticos profesionales desde hace bastantes años, algunos de ellos, no como Pedri, quiero decirte, hacía pensar, presagiar, bueno, que íbamos a ver buen fútbol continuado y que íbamos a ganar los partidos de una manera no fácil, pero con autoridad y tal, y casi nada de todo eso se ha visto en ninguno de los tres partidos. O sea, entonces, en ese sentido, coincido con todos de la imitación o de la copia o de la réplica o de la Eurocopa. Igual resulta que nos vamos en nuestro mejor partido. ¿Me entiendes?
Como
eso puede pasar, ¿no? Claro, puede pasar perfectamente, ¿me entiendes lo que quiero decirte? O sea, ahora estamos viendo a Costa de Marfil, que tiene sus cositas y tal cual, igual el sábado hacemos el partido de los juegos y nos mandan a la calle.
No te no entra sé. Una
la verdad,
te acaban haciendo no, un gol.
La verdad, Albert, es que como coincidimos todos, hay un equiparro. Y por lo tanto, y eso no se ha visto en ninguno de los tres partidos. Y también todos estamos de acuerdo en que eso de los seis futbolistas que repiten, claro, es que, como muy bien cuenta Tomás, parece que repitan de la Eurocopa, pero es que no es así. Repiten de la Liga, repiten de la Champions, repiten de la Europa League, repiten de la Eurocopa y están en los juegos. ¿Entiendes? O sea, es decir, porque es fácil decir eso de no, es que estos chicos que han hecho la Eurocopa ahora van a los juegos. No, estos chicos que empezaron el 14 de agosto del año pasado.
11 ya, meses, pero
un año durísimo, además.
El seleccionador, claro, si no los ve bien, no los pone. Los tiene que ver bien.
A ver. Aquí, Albert, hay una cosa que es la famosa frase de Tomás de que estos no le dicen la verdad ni al médico.
No,
¿entiendes? A ver quién es de esos niños que se baja.
Ya, Pino, ¿vale? pero que no es que lo digan ellos, que el seleccionador
que
estuvo concentrado, que los ha visto, que algunos, aunque hayan llegado tarde, los ven los entrenamientos.
Albert, que a mí siendo profesional, no me des otro trabajo que demostrarle al seleccionador que yo estoy bien en los entrenamientos. No me des otro trabajo, ¿vale? Pero lo otro son 90 minutos a dale. ¿Me entiendes? O sea, claro, y entonces ahí sí que es verdad que, como dice Tomás también, el seleccionador tiene que tomar decisiones y decir, no, mira, tú tienes un nombre, tú eres la repera, tú estás en el Chelsea, estás en el Manchester, pero tú no vas a jugar porque no estás aquí y voy a poner a este del Oviedo, ¿me entiendes? Claro, pero eso hay que hacerlo. Pero los jugadores en los entrenamientos todos les parecen unos fenómenos a Luis de Fuentes, seguro, vamos.
El rato que jugó Ceballos, hasta que la lesionaron, que es un chico que venía de descansar, estaba muy por encima de Pedri, de Olmo y de todos los que vieron de allí, pero por una razón natural. Que es que
lo de la diferencia de Olmo es brutal.
Hombre,
brutal.
Claro, es que
eso es lo que más se nota.
Claro,
respecto a la Eurocopa,
claro,
es flipante,
dices,
pero flipante.
El tío que mejor jugó.
El desborde, las ocasiones, la profundidad, todo lo que tenía. Es que era precioso.
Apuntáis mucho a los jugadores, que os digo una cosa, perdón que interrumpa. Si no fuesen y se bajan del barco,
no,
también les caerían palos.
Es lo que te iba a decir.
Claro, me cae de lujo, pero a lo mejor los cambios, el 11 que... Claro.
Pero, a ver, si no fuesen, eso no existe.
Claro, no vale.
Porque no los hubiera convocado.
Claro,
si hubiera hecho otra lista.
Ya, y entonces
hubiera
hubiésemos hecho el debate de con qué selección vamos y cómo es que estos han renunciado. Bueno.
Que no, Albert, que hubiera hecho una lista el seleccionador sin ellos, pero en la primera jornada de la Eurocopa.
Vale, vale.
Es un equipazo.
Eso es fútbol ficción.
Yo creo que es muy difícil dejar fuera gente como Pedri, aunque no esté bien, o Dani Olmo. Primero porque vienen de jugar con la absoluta. Entonces, todo un jugador que traes de la absoluta, ¿cómo, viendo que no está bien físicamente, le dejas fuera ahora? Y luego, porque es que efectivamente son muy buenos, pero decís, llevan 11 meses de competición. Yo añadiría que algunos lleva más. Dani Olmo con el Leipzig estuvo en la burbuja de Lisboa de la Champions del año pasado. Eric García con el Manchester City igual.
Bueno,
o sea,
Pedri fue convocado con la absoluta en marzo, Guille. O sea, hasta marzo Pedri no estaba en la selección absoluta.
Pero escúchame, Pedri ha jugado en el Barça, llevan
una tralla estos jugadores. No han tenido verano en dos temporadas consecutivas.
Bueno, pues Guille, más razón para lo que dice Tomás de llevarte 25 sanos.
Si hemos estado, además de los sanos, que esto es una cosa mía, si hemos estado discutiendo si iba Sergio Ramos. Hasta hace 4 días. Es que queremos comulgar con ruedas de molino. Estos chicos, que en definitiva son chicos, porque es así, tienen las piernas que tienen. Y es evidente que las piernas de la mayoría en la Eurocopa no son las de ahora. Tal cual. Y es difícil que no sea. Y que esto vaya más, muy complicado, porque le estás metiendo además el calor, la humedad, bla, 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 toda esta serie de cosas.
Y después,
no sé cómo tiene. Carlos Soler. Que empezó y salió. El mismo Mir. No te digo Ceballos si no se hubiera lesionado. Puado, que hacía goles. Hoy no ha estado. Yo creo que hay gente que tiene que tener piernas y cabeza más. Ahora,
¿Y después, qué
eso hubiera cambiado? No lo sé, porque estamos en un bucle maldito. De tocar a 3 por hora y no avanzamos. Y eso ha pasado en absoluto y ha pasado aquí. Chico, pues lo que nos toca vivir. Igual, oye, esto es el inicio de algo, como decimos, pues mucho más brillante. Pero ahora, de brillante nada. Y dudas. Todas.
Bueno. Y después tenemos, perdón Albert, tenemos una gran necesidad de conseguir un buen triunfo, de poder conseguir una medalla, de quedar bien, de verdad. O sea, tenemos necesidad, tenemos prestigio, tenemos nombre, tenemos una tradición, tenemos una manera de jugar. O sea, ostras, es un escaparate, aunque sea, como diría Koeman en la exhibición del atletismo, usted conseguir un oro en unos Juegos Olímpicos es una cosa muy preciosa.
Imagínate, Barcelona 92 y después tenemos la plata de Sydney.
No, pero me refiero al ver para el fútbol. No después de pinchar en la Eurocopa, no, para el fútbol.
Aquí estoy
está
yo.
Muy bien, para la Liga de Fútbol Profesional, para nuestra imagen, para en el mundo mundial, porque claro, esto de los Juegos Olímpicos, tú puedes, entre comillas, minusvalorar la especialidad del fútbol. Pero, coño, esto lo ven cientos de millones de personas, Cuidado,
Bueno, os voy a cambiar de tercio. Así han recibido... Bueno, concretamente, quien ha recibido a Messi es Víctor Navarro, cuando Messi, con su familia, ha vuelto a Barcelona.
Leo, ¿qué tal?
Leo.
¿Vas a seguir en el Barça?
¿Listo para firmar tu renovación?
¿Vas a seguir en el Barça, Leo?
Leo, ¿preparado para firmar tu renovación?
Bueno, ¿vas a firmar? ¿Te vas a quedar o no? Mónica... Estamos a 29, ¿no? 29 de julio. 29 días sin contrato. Yo le decía a Emilio antes, guiño al Barcelona. ¿Tú te imaginas a Messi? Messi a lo mejor se va a Ibiza ahora, unos días. Es muy probable,
Y, debería.
¿Para qué? ¿Para descansar más o qué?
No, claro.
Ah, vale. Pero el lunes, eso es lo que tú quieres. El lunes, ¿tú te imaginas a Messi aprovechando las instalaciones del Barcelona para entrenar sin contrato, Mónica?
No me lo imagino. Ahora, es que el 15 de agosto es el día que debuta el Barça en la Liga. Es que está a la vuelta de la esquina.
Claro.
Es que está muy cerca. Yo creo que vamos a tener culebrón hasta quizás, no sé, es que ya no me atrevo a decir hasta pocos días antes o hasta 2 semanas antes. Pero yo tampoco considero que volver a su casa a Barcelona sea ningún guiño, al Barça. Uh-huh. Está volviendo a su casa. O sea, no está... Otra cosa es que mañana se solucione, pero... No sé, es que no veo ninguna señal como para que esto vaya a ser inminente.
A ver, mesiólogo de cabecera, Víctor Navarro, buenas noches.
Buenas noches a todos.
A ver, detalles, hoja de ruta de Leo Messi, ¿qué va a hacer, qué va a pasar?
Bueno, llegaba esta mañana a las 12 del mediodía con Antonella y los niños de República Dominicana, donde estaban de vacaciones, y como avanzó anoche el partidazo de la cadena COPE, llegaban a la ciudad condal. Es significativo, Albert.
Pero a ver, Víctor, perdona, esta familia ha estado 3 días en Rosario, 2 días en Miami, 4 días en Dominicana. O sea, ¿qué pasan? 3 días en cada sitio.
Bueno, algunos días más, pero sí. Es lo que han hecho, bueno, y ahora, claro, como apuntaba Albert, seguramente se irá a Ibiza.
Esa es una manera de descansar muy particular, desde luego.
Hombre, cuando tienes avión privado, tampoco...
Ah, vale. Pues.
Yo te digo una cosa, Emilio. Yo, si tuviese avión privado, yo esta ruta ya te la firmo, ¿eh? Quiero decir...
Nos apuntamos.
Yo, sí, no le veo ninguna pega. No sé qué pega le ves.
Bueno,
o sea, no...
Yo me iría a una isla y me cerraría tú.
Vale.
Yo
¿Alguna no, en concreto, Emilio?
No, pero me iría, si tengo 3 semanas, pues me iría 3 semanas a descansar. No me pasaría todo 3 semanas viajando, porque aunque vayas en jet, tienes que ir ahí con las maletas y el ruido y los coches y venga y firmar y no sé qué. ¿Qué descanso es ese? Es que perdonad, pero es que he estado dando vueltas a 5 días en Rosario, 3 días en Miami, 4 en Dominicano, 2 en Barcelona, 3 en Ibiza. Es que me parece una locura, con perdón.
Bueno, hombre, pero él,
claro que este
él
señor
estará,
puede hacer lo que quiera,
entiendo que habrá hecho un plan que a él le ha gustado. Casi es un debate absurdo, ¿no? Pero bueno.
No, porque es un debate absurdo. La gente que nos está oyendo está diciendo, mira, Emilio, este es la cierta.
O no. Bueno, Víctor.
¿Cómo que no?
No, lo más significativo de su llegada es que el Barça le ha recibido con el jefe de seguridad del primer equipo, con varios miembros de la seguridad del club, todos con el chándal oficial. Le han tratado como a un jugador más del club, a pesar de que no tiene contrato. También han llamado, como es habitual también, a los Mossos de Escuadra, por si se acercaba algún fan, sobre todo ahora con el tema de la pandemia y de la distancia social. Habían un par de aficionados y uno de ellos ha intentado saltarse el cordón y Messi ha permitido que se lo saltara para firmarle un autógrafo. Messi ha llegado feliz, con gestos hacia los compañeros de prensa que estábamos allí. Estaba contento, no pisaba Barcelona desde el pasado 25 de mayo y solo llegar se ha ido a su casa a ver el empate y la eliminación de Argentina ante los nuestros. Tiene previsto, que es lo que apuntaba Albert, irse unos días fuera de la ciudad condal, nos decía gente de su entorno. Es muy probable que se vaya a Ibiza con su amigo Luis Suárez, que hoy ya estaba en Castelldefels, y si recordáis son vecinos, viven al lado. Y de su vuelta al trabajo, los campeones y finalistas de la Copa América están citados el lunes en la Ciudad Deportiva. Ahí estarán el Kun Agüero y Emerson. Y Leo Messi, viendo cómo le trata al club como un jugador del primer equipo, debería estar ahí, pero claro, no tiene contrato. Y todo apunta, y así será, a que empezará el mes de agosto sin contrato también y a la espera de conseguir Joan Laporta la fórmula adecuada para poder inscribirle.
Y sin el resto del equipo que hoy ha partido, ya está instalado en Alemania, en la Selva Negra, donde van a estar hasta el día 4 de agosto, es decir, hasta el jueves de la semana que viene. Guille, casi por pasiva o por eliminación, y a estas alturas de la película, ¿no? Miramos mucho, bueno, a ver cómo el Barça, que tiene ese acuerdo que viene anunciando Miguel Rico, puede inscribir a Leo Messi. Bueno, es que si no, tampoco tiene ninguna salida más Leo Messi, ¿no?
Claro, eso te iba a decir, que es que cuando se hablaba del PSG y del Manchester City, tiene pinta de que ahora esos dos equipos van por otro sitio, entonces es un panorama complicado. Yo no dudo de que Messi quiera seguir en el Barça, que el Barça quiera que siga. El problema es económico y ahí a mí por lo menos se me escapa lo que puede hacer Laporta y su directiva para encajarlo. Y dependerá de eso, que sea más o menos rápido, pero claro, como decía Mónica, la liga está a la vuelta de la esquina.
Sí, pero Guille, el problema, perdón que te interrumpa, el problema es económico, pero no con Messi.
No, lo sé.
O sea,
pero es un problema económico que impide que se quiera
retirar más de lo que no, ¿no? De lo que no puede existir duda es que el único contrato que se va a firmar es el de Messi y la única inscripción que se va a hacer es la de Messi. Todas las demás están en el aire. Con lo cual, ya se apañarán los representantes de todos estos ricos e incluso los niños que no quieren firmar en ponerse a cuenta porque algo les va a pasar, porque el Barcelona y Laporta han decidido que el que se queda es Messi y a la cantidad, eso ya nunca nos enteraremos, porque yo personalmente lo del 50% y contrato hasta el 2026 o 27, pues bueno, me hace sospechar, pero quiero decir, pero que eso es cristalino y transparente, todo lo demás
sí,
está
pero...
en el aire.
Una cosa es que tú no puedas inscribir a Agüero o a Depay, y otra cosa es que con lo que ya tienes, no, si no liberas masa salarial, si Griezmann o Coutinho o Pjanic o el que sea, no se quieren
sí,
ir.
Sí, pero que el problema es de esto.
No
es
puedes inscribir tampoco a Messi,
demás.
Porque es que Messi ya no tiene contrato.
No con Messi.
Messi ya no tiene contrato, entonces hay que hacerle un nuevo contrato. En fin, yo ahí no voy a opinar porque de verdad que me pierdo, pero que yo veo que es posible que empiece la Liga y que el Barça en las primeras jornadas, las que son en agosto, no haya podido inscribir a Messi.
No descartemos absolutamente nada, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una pausa. Víctor se queda aquí porque nos tiene que hablar de esa rebaja salarial, la propuesta del club que ya conocen los jugadores. Pero antes de la pausa, los mensajes de los oyentes en el partidazo. A ver, ¿qué dice el pueblo avilés?
Ver un guiño de Messi en su viaje a Barcelona es un chiste malo. ¿Dónde queréis que vaya si vive allí? ¿Veis guiños ya por todas partes? Y otro dice que Emilio tiene toda la razón. Tanto viaje de Messi no son vacaciones ni mucho menos descanso para empezar la temporada. Hablando de la selección española de fútbol, decía un oyente: victoria por la mínima contra Australia, empate contra Egipto y empate también contra una Argentina irreconocible. Igual es que no somos tan buenos. Otro decía que si pensabais que esta selección iba a ganar el oro sin bajarse del autobús es porque sabéis poco de fútbol. Y por último dice un oyente que en vez de criticar tanto al fútbol de la selección, podríais criticar la semejante cantidad de palos que les han pegado los rivales ante los que se han enfrentado. Que eso sí es para comentar.
Tomamos nota absolutamente de todo. Pausa y seguimos con la tertulia aquí en El Partidazo.
Escuchas El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
A ver, ¿qué me falta? ¡Los libros de texto!
Que no se te pase. Reserva ya en El Corte Inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio. Hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás. Tu vuelta al cole en El Corte Inglés en tienda web y app.
Coger una curva 200 en un Fórmula 1 está bien, pero ver una pelea 300 está mejor. Fibra 300 megas y móvil 24 gigas más llamadas por solo 34,90. Y si te vienes este verano, tienes 99 gigas de regalo. Infórmate en el 1777, en finetwork.com y en tiendas Fi o Phone House. Finetwork, mejor es posible.
¿Hala, y esto? Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa, bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh?
¡Jo, pues muchas gracias!
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 57 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Descubre el Ford F-Max, el camión Ford para tus olimpiadas diarias. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fortrax.es o en tu concesionario más cercano. Fortrax, compartimos la carga.
Winamax, clic, acción. Se enciende la antorcha y ya estamos en Tokio para disfrutar de estos Juegos Olímpicos tan esperados. Apuesta a todos los deportes y disfruta de nuestras misiones cumpliendo objetivos con apuestas simples o combinadas de tus disciplinas favoritas. Y llévate grandes premios. En estos Juegos apuesta por Winamax. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis en Islas Baleares, Canarias o costas españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en meliá.com y haz tu reserva.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN desarrolla y fabrica fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Desde mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder esos kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
A ver, ¿qué me falta? ¡Los libros de texto!
Que no se te pase. Reserva ya en El Corte Inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio. Hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás. Tu vuelta al cole en El Corte Inglés en tienda web y app.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Que tu amiga te pase un giga si te quedas sin datos, está bien. Pero que te pase 30 gigas, está mejor. Móvil 30 gigas para navegar o para pasárselos a tus amigos por solo 14,90. Y si te vienes a Finetwork este verano, tienes 66 gigas de regalo. Infórmate en el 1777, en finetwork.com y en tiendas Fi o Phone House. Finetwork, mejor es posible.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 y 29, hora menos en Canarias. Vamos llamando a Melchor Ruiz, que me acaba de poner un WhatsApp que tiene que explicar una cosa importantísima, muy, muy chula. Antes teníamos un mandado. Víctor, noticias, detalles, rebaja salarial que quiere llevar a cabo el Barcelona y que ya conoce la plantilla.
Sí, Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets y Sergi Roberto ya tienen lo que querían, un papel con la propuesta formal del club. Joan Laporta les ha presentado una rebaja económica en las variables y primas por conceptos deportivos y además un diferimiento de su sueldo que no alcanza el 50%. Esto quiere decir que, de aceptarlo, algunos cobrarán del Barça una vez retirados. A Busquets, por ejemplo, que tiene 2 años más de contrato, le han ofrecido cobrarlos en 4 años. Los pesos pesados se han sentado con sus asesores para analizar todos estos números. Ayer mismo estuvieron en los despachos de sus abogados y lo que explican a esta emisora fuentes cercanas a ellos es que hay predisposición pero que no habrá acuerdo inmediato. Siguen manteniendo que ya hicieron un esfuerzo en otoño y que no van a aceptar hacer un equipo a costa de su dinero o renovar a un jugador gracias a lo que se ahorre el club con ellos. Aquí hemos de añadir algo que Emilio ya contó la semana pasada y que dejó caer, y es que es verdad que los pesos pesados lo que tienen claro es que Leo Messi va a acabar cobrando la misma cantidad de dinero, aunque sea a lo largo de unos años. Por lo tanto, ellos también querían esto, no querían una rebaja, sino un diferimiento, y es lo que les ha puesto Joan Laporta sobre la mesa. Por cierto, Laporta es optimista, quiere resolverlo antes del Gamper, el domingo 8 de agosto, porque así podrá renovar a Leo y que el capitán esté en el partido donde se suele presentar al equipo de la próxima temporada.
Informa Víctor Navarro. Te escucho de fondo, Emilio. ¿Qué dices? ¿Qué barruntas?
No, barrunto que es lo que cuenta Víctor, pero que también, como se puede comprobar, es primero dificilísimo, segundo, estos chicos siguen ganando el mismo dinero, por lo tanto de actitud, digamos, para rebajarse nada, y tercero y último, insisto en lo que repito, el mutismo del club. El club no ha explicado nada, insisto, no ha, ni siquiera ha presentado al gestor de todas estas maniobras, que es Mateo Alemany, ni siquiera está presentado. Y lo que quería decir es que toda esta ingeniería de contratos y de diferimiento y tal y cual, me gustaría saber si cuenta con el respaldo de los juristas, de los fiscalistas y de la gente que, como muy bien explicó Javier Tebas en una de sus intervenciones, él lo llama contratos ficticios, que es seguir cobrando del club, jugando en Miami o estando en tu casa, retirado ya. Eso no sé si está claro, si es una cosa que se puede hacer.
Vale. Así está el Barcelona. Melchor Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás?
Bien, hombre. La noticia a esta hora, ¿cuál es? ¿A quién afecta? ¿Qué va a pasar?
Bueno, lo que podemos contar a estas horas es que el Real Madrid sigue trabajando en las distintas operaciones, al margen de la salida de Mbappé, la cesión de Ibrahim, las renovaciones de Lucas Vázquez y de Nacho Fernández. La próxima...
¿La salida de Mbappé?
He dicho la salida de Mbappé, no,
de Varane.
Lucas Vázquez y de Nacho Fernández. Y de Varane, sí, he dicho.
Ay, no, la venta de Varane. Has dicho la salida de Mbappé, digo, hostia.
¿He dicho eso, seguro?
Yo no me he percatado, seguro, pero seguro. Emilio yo, está sí, muy... Sí.
Has dicho eso, pero es que yo he entendido que trabajaba en la salida de Mbappé del Paris Saint-Germain.
El Paris Saint-Germain.
No, ya, sí, pero bueno, eso. Pero ha dicho la salida de Mbappé, perdón,
sí,
he dicho
sí,
que
sí,
lo he dicho bien, ¿eh?
Atendiendo lo que dice Mbappé en la revista del PSG.
A veces, como eres del Madrid, te digo las cosas mal, pero esta vez te lo he dicho bien, ¿eh?
No, pero está bien que vayas fiscalizando un poco todo lo que se dice aquí,
Emilio. No, tampoco estoy fiscalizando, es que me ha sonado
así, ya está.
Entonces, claro, entonces si estás corrigiendo lo que querías decir es la salida de Varane, lo de Mbappé,
sí,
¿cómo está?
Sí, sí, la salida, bueno, la venta, claro, la venta de Varane, la cesión, bien, de Brahim y las renovaciones de Lucas Vázquez y de Nacho, la siguiente operación se quiere hacer mañana mismo, que es la renovación de Dani Carvajal. El Real Madrid sigue trabajando, termina contrato Dani en el 2022 y se lo va a ampliar hasta junio del 2024. Tiene 29 añitos, lleva aquí desde que era un niño, así que el Real Madrid sigue trabajando sin prisa pero sin pausa en lo que es ese aspecto. Y en cuanto a lo de Mbappé, ya lo estabais comentando, lo habéis anunciado antes, ese gran sueño de poder ganar la Champions que dice Mbappé en la revista del Paris Saint-Germain, en el magazine, que es un aniversario por los 10 años del conjunto galo.
La Champions, obviamente, lo dice donde lo dice, con el PSG.
Exacto, donde lo va a decir, no quieres ningún problema. Evidentemente no podía decir otra cosa. Y hay, hombre, que decir que esta entrevista no se la han hecho ni ayer, ni antes de ayer, ni en la Eurocopa. Se le hizo nada más terminar la Liga Francesa, es decir, estamos hablando de las últimas semanas de mayo, y sale en portada, evidentemente, con Neymar, las dos estrellas, Neymar y Mbappé. Lo importante de Mbappé es que siguen sus 13 de no renovar, lo sabe el Paris Saint-Germain, lo sabe Pochettino, su técnico, y el Real Madrid, pues estas declaraciones, evidentemente, al margen de que hayan sido el mes de mayo o hubiesen sido otro día, pues no les cambia nada los planes. El Real Madrid ha hecho todo lo que tiene que hacer, Mbappé está haciendo todo lo que tiene que hacer, que es no renovar, y el Real Madrid solo puede esperar esa posibilidad que dé el visto bueno el PSG para que se pueda hacer la operación, que de hacerse pues podría hacerse pues en los últimos días del mes de agosto, así que uh-huh, tampoco hay demasiada preocupación por ese tema.
Carvajal, además, 2024, informa Melchor Ruiz, dime, Guask.
No, hombre, que esto de Mbappé en la revista del club me parece muy bien. Y yo recuerdo dos grandes figuras del Madrid de su historia que vetaron a la Real Madrid Televisión. Entonces, claro, con estos muchachos todo es posible.
Despedimos, bueno, a Melchor. Melchor, gracias.
Hubiera sido grandioso que hubiera dicho en la revista del, sí, Paris Saint-Germain.
Sí. Eso hubiese sido la noticia.
Mi sueño es la 14.
Es ganar con el Real Madrid. Déjame decirte, Albert, rápidamente, la mala noticia, lo de David Alaba, sí, positivo. Y eso es un problema importante para el Real Madrid, porque a 17 días para que comience la Liga, Ancelotti solo tiene como central disponible a Nacho. Recordemos, Alaba va a tener que hacer cuarentena, Militao está todavía de vacaciones y no se le espera hasta la semana que viene, Vallejo está en los Juegos Olímpicos, así que complicación en esa zona de centrales ahora mismo a 17 días para el inicio de la Liga.
Gracias, Melchor.
Hasta luego.
¿Os imagináis, Mbappé y Neymar en la revista del PSG diciendo, ¿y tú con quién quieres ganar la Champions? No lo sé, ¿con quién nos lo podemos plantear? Porque tú te ibas al Barça, ¿no? Y tú al Madrid. Bueno. Mónica, lo del Real Madrid, me sorprende mucho el mercado del Real Madrid, ya no este verano que no ha acabado, es cierto, pero sí desde el mercado anterior y además con el cambio de entrenador, ¿no?
¿Te sorprende?
Bueno, sí, porque ayer, por ejemplo, decía Roberto Morales, y le estoy dando vueltas a esa frase, que, bueno, ya el Real Madrid, a lo mejor el Barcelona, incluso el Atlético, pero sobre todo el Real Madrid, hombre, le puede dar, digo, lo que tiene de momento para ir por España, que tú me entiendes, pero a lo mejor para salir...
Bueno, este año no le ha dado para ir por España, quiero recordar que no le ha dado.
No le ha dado, pero le puede dar, pero más allá, en Europa, no lo parece, ¿no?
No.
Que ya este año no le ha dado.
No, a mí, efectivamente, o sea, este año no le ha dado ni en Europa y en España al final tampoco, aunque pareció que sí. Pero bueno, a mí lo que me llama más la atención es un poco la esperanza que se vende de que pueda venir Mbappé. Para mí lo que sí sería noticia es saber que si Mbappé resolviera, cosa francamente difícil con el PSG, forzara la situación, si el Madrid podría inmediatamente incorporar a Mbappé. Es decir, pagar un traspaso por Mbappé. Eso es lo que realmente me gustaría saber, si la situación económica del club lo permite, ¿no? Porque, bueno, las últimas noticias que teníamos en las últimas comparecencias del presidente del Real Madrid no daban a entender precisamente eso, ¿no? Entonces, bueno, se está creando, alimentando una expectación, una expectativa sobre Mbappé, que yo entiendo que existe, porque desde el momento en que existe por parte del jugador, me refiero, desde el momento en que él se niega o anuncia además al club que no va a renovar, pues esa expectativa es legítima. Pero de ahí a que esa expectativa se traduzca en que fiche por el Real Madrid de aquí a que empiece la Liga, pues es lo que no acabo de ver.
Por cierto, portada ya de este jueves, claro, del diario Marca, foto de Odegaard, titular, ¿hay caso Odegaard? Otra vez, no ve claro que vaya a tener protagonismo y no descarta irse. La última de Guiuzquiano.
No, yo sí que estoy muy sorprendido por no solo por este mercado de fichajes, por cómo se presenta al menos o por lo que se dice desde el club, sino de los últimos años, desde que se fue Cristiano, que realmente nunca fue sustituido, hasta que se vayan Ramos y Varane, los dos centrales titulares, y llegue Álava, que bueno, en realidad no es central, ha jugado ahí últimamente, pero él no era central. A mí me parece que el Real Madrid año tras año se va debilitando. Tiene mucho mérito que siga compitiendo y eso pasa porque los veteranos están dando un muy buen nivel, Modric, Kroos, Casemiro, Benzema, pero a mí me sorprende mucho tal y como está actuando el Madrid en los últimos años y que realmente no se lleve a cabo esa renovación que se lleva años anunciando, pero de hecho Florentino a mitad de temporada este año lo dijo, que iba a haber muchos cambios y de repente llega el verano y no solo no llega gente, sino que se va. Así que a mí sí que me tiene muy sorprendido y creo que hay muchos jugadores que están ante una última oportunidad. Hazard, Asensio lo hemos tocado de pasada antes en los Juegos Olímpicos, pero hay mucho. Bale vuelve de una cesión, no se sabe qué va a pasar con Ceballos, en fin, para mí hay muchas incógnitas, pero sobre todo una plantilla debilitada año tras año.
Bueno, por cierto, antes no lo hemos dicho, pero el escaparate de los Juegos para Asensio sería una oportunidad como no ha tenido otra, ¿eh?
Sí, sí, has dicho sería.
Bueno,
no
sería,
está
ojalá,
así. No,
ojalá
no, claro,
sea.
Claro. Pero es que creo que tiene mucha miga el verbo, porque no está siendo.
Claro,
sí,
claro.
Sí, no, algún partido sale, no, estoy sí, totalmente de acuerdo.
Vamos a confiar en ese punto de inflexión a partir de ahora.
Bueno, vamos a ir despidiendo a tertulia. Antes, mensajes, última tanda de mensajes de los oyentes. A ver, Avilés.
Es de República Bananera pedir diferente trato de la Liga por Messi. Las reglas deben ser para todos igual en una organización seria, decía un oyente. El Barça con fichajes que no puede inscribir, el Real Madrid vendiendo lo poco bueno que tiene, la Liga está perdiendo caché a toda velocidad. Otro oyente dice que este Real Madrid hace las cosas al revés, dice: me veo venir otro año sin fichar y se venderá que Bale y Ceballos son los refuerzos de la plantilla este año. Y por último decía un oyente que yo entiendo perfectamente a Mbappé, si me hace una encuesta a mi empresa voy a decir que es la mejor y que quiero cumplir muchos años con ella, aunque esté buscando trabajo por otro lado.
Bueno, un minuto, gracias Isaac, un minuto y cerramos la tertulia, tiempo suficiente para despedir, he disfrutado, pero como un enano. Tomás Guasch, Guiuzquiano, ay, Emilio Pérez de Rozas, Mónica Marchante, cuidaros mucho, ¿eh?
Igualmente, querido.
Bueno, un abrazo.
Venga, el otro día. Adiós.
Hasta luego, chaval.
Venga, adiós, Emilio. Gracias por lo de chaval, ¿eh? Última pausa y más cosas.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo.
Rumbeando voy, vengo rumbeando.
Lidia Valentín fue campeona de halterofilia en Londres. Durante el confinamiento, entrenó con neumáticos y garrafas. Su imaginación fue su aliada. Cada 4 años nuestros deportistas se preparan para conquistar su sueño. En Iberia sentimos pasión por el talento español. Conectando nuestros deportistas con su sueño, ponemos el talento a volar. Iberia, talento a bordo.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí. Con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón, extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacor Auto Service. Más de de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Rumbeando voy.
María Delgado es nadadora paralímpica y fue bronce en Río. Una piscina hinchable fue su lugar de entrenamiento durante el confinamiento. Otra muestra de que la voluntad mueve montañas. Cada 4 años nuestros deportistas se preparan para conquistar su sueño. En Iberia sentimos pasión por el talento español. Conectando nuestros deportistas con su sueño, ponemos el talento a volar.
Nos vamos volando.
Iberia, talento a bordo.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara, infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde 1:30 del mediodía en El Espejo.
Cuando lo tenía todo es cuando yo siento que Dios me pide un cambio.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Atención a lo que viene ahora. Hablamos de uno de los nombres de los Juegos Olímpicos, Simone Biles. Por eso saludo primero a Miguel Ángel Paniagua. Pani, hola, ¿qué tal?
Pues muy bien, Albert, encantado de escucharte, aunque sea a unas horas un poco atípicas para nuestra relación.
Para lo nuestro, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, la llamada al profesor de la COPE es porque Miguel Ángel conoce al detalle la historia y la vida, sobre todo, de Simone Biles, que está marcada absolutamente desde el inicio por la tragedia, Pani.
Sí, bueno, la narración de su vida, que es una historia, yo diría, bastante afroamericana, ¿no? Se da en muchos hogares afroamericanos donde no hay presencia paterna y a veces la madre, que suele ser un poco el centro, la madre o la abuela, ¿no? Son sociedades muy matriarcales, pues es una historia un poco de Charles Dickens, ¿no? Pero yo tengo para mí que esta situación que ha brotado ahora, ¿no? Un problema mental que puede tener Simone Biles en estos momentos, tiene, como te diría cualquier psicoterapeuta, tiene una raíz muy profunda desde su más tierna infancia, ¿no? Y como te digo, describir todo eso va a sonar un poco a cuento de Charles Dickens, pero es la realidad, ¿no? Ya de muy niña, prácticamente recién nacida, Simone fue abandonada junto a sus hermanos por su madre, que era drogadicta y alcohólica, ¿no? Al principio estuvo en una casa de acogida hasta que su abuela, no recuerdo ahora si paterna o materna, se hizo cargo de ella, ¿no? Por lo tanto, ahí ya tenemos un comienzo brutal. Siendo muy niña, la diagnosticaron de un trastorno de déficit de atención, hiperactividad, que suele ir asociado, y desde muy pequeña la medicaron. Empezó muy joven también, muy niña, a entrenar en gimnasia rítmica, en gimnasia artística. Ella iba a la escuela. Y claro, al entrenar tanto y con tanta intensidad, porque ahí encontró un poco el refugio a su hiperactividad, pues desarrolló músculos que son muy atípicos para una niña de 7, 8, 9 años, Y por ello en el colegio sufrió serios episodios de bullying, de acoso escolar, ¿no? Y luego ya cuando se convirtió en una gran gimnasta, la gran gimnasta que conocemos todos, la reina de Río de Janeiro, ¿no? De los Juegos de 2016, portada del Sports Illustrated varias veces, pues bueno, encima tuvo que sufrir un dramático episodio que consiste en ese diabólico doctor llamado Larry Nassar, que fue el médico del equipo de gimnasia de los Estados Unidos, que reconoció haber abusado de múltiples gimnastas, muchas de ellas niñas, adolescentes, porque sabes muy bien que en la gimnasia pues las edades son muy, muy, muy jóvenes, ¿no? Por lo tanto, todo esto sumado, yo creo que nos dibuja un perfil de alguien que ha tenido una vida muy torturada, una vida muy dura, y que obviamente pues todo eso lleva una carga mental. Si además a eso le añades la presión inherente al deporte de élite y a tener que desarrollar o realizar una performance, una actuación que en la que prácticamente solo vale el oro, esa presión que es más conocida para los deportistas de élite, pues claro, todo eso lo metes en un cóctel y es un cóctel auténticamente explosivo. Y desde luego yo el mérito que le doy a esta mujer es increíble, porque sobreponiéndose a todo eso hizo una exhibición como la que hizo en Río de Janeiro y ha seguido en la élite hasta que en un momento determinado supongo que su maquinaria ha dicho basta, ¿no? Pero entiendo que todo esto, yo no soy un, obviamente tú sabes que yo no soy un experto en psicoterapia, pero es obvio que este shock o esta situación mental que tiene ahora para mí tiene una base sustantiva muy sólida que arrastra a esta mujer desde su infancia.
Bueno, es la historia explicada por Miguel Ángel Paniagua de Simon Biles. Profe, gracias.
Nada, un abrazo.
Bueno, en la renuncia de Biles ha hecho aflorar los casos de muchísimos deportistas que han vivido situaciones donde, vaya, gestionar el éxito y sobre todo la carrera profesional no es fácil, y más cuando la cabeza dice basta. Rafa Muñoz fue la gran esperanza española en natación. Batió el récord del mundo de 50 mariposa y se colgó dos medallas en los mundiales de 2009. Después colgó el bañador muy prontito, a los 27 años. Rafa, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bien, hombre, y gracias, sobre todo gracias por atender nuestra llamada. ¿Tú cuando has visto lo que ha pasado con Simon Biles, te has visto identificado?
Yo sí, me he visto identificado y creo que es algo que nos tenemos que empezar a habituar, porque van a salir más casos, seguro.
Explícanos cuál es tu experiencia, porque yo he dado dos pinceladas, sobre todo que lo dejas muy pronto, lo dejas arriba, desde fuera, para tener una visión. ¿Cuál ha sido tu experiencia, tu caso?
Bueno, en mi caso, yo, antes de nada, adelantar que yo lo superé con 20 años. Lo sufrí con 20 años y con 21 lo superé, porque justo 6 meses después de superar mi cuadro depresivo, volví a quedar campeón de Europa con una de las mejores marcas de la historia, ¿vale? Entonces, mi caso fue, pues quizás un caso más, ¿vale?, del deporte, pero diferente, porque quizás lo he exteriorizado y he hablado abiertamente de ello sin tapujos, sin intentar ser sensacionalista, pero al final el tema da a ser sensacionalista, ¿no? Entonces, mi caso fue, pues con 20 años, un chaval de Córdoba que hace un récord del mundo y ya tenía un currículum, pues de alguna manera elaborado y que me había costado hacer, pero vino a raíz del récord del mundo, de la repercusión mediática, de todo lo que había, digamos, liado a nivel mediático, y entré ahí, pues, en un estado que no sé por qué, pero al final la mente hace una reacción química, yo qué sé, y entró en un cuadro depresivo que me bloqueó, me bloqueó, y oye, que no quiero seguir compitiendo, ni entrenando, y casi ni viviendo.
Claro, Rafa, desde fuera, tú tenías una vida, bueno, a priori idílica y llena de éxitos. Claro, entiendo que tú vivías solo por y para la natación.
Claro, yo antes pues me centré aún más en la natación. Yo a nivel deportivo he sido siempre muy meticuloso, me analizaba mucho cuando entrenaba, observaba la técnica, cómo pongo la mano, cómo meto por aquí, cómo, en fin, aspectos técnicos, ¿vale? Que no voy a entrar a detallar, y al final te vuelcas tanto, que te olvidas de vivir y vives, o sea, lo que haces es machacarte física y mentalmente, quieres no hacer ningún sobreesfuerzo porque luego vas a llegar al entrenamiento cansado y no vas a rendir, y en ese punto es cuando tenemos que ser conscientes de decir, si hoy llego cansado de entrenamiento no pasa nada, mañana será otro día, hoy me acuesto antes, recupero y mañana duermo. Pero el deporte te te va absorbiendo hasta que entras ahí como casi en obsesión por el deporte, por mejorar, por la perfección, y dejas de lado y por olvidarte de que más allá del deporte y de entrenar cada día, tienes vida. O cambias, o casi seguro, en mi caso, pues me llevó a un cuadro depresivo.
Y cuando llegas al límite, ¿qué pasa cuando llegas al límite? ¿Qué piensas? ¿Qué haces? ¿Qué supone eso?
El límite lo plantas tú. Cada uno se planta tu límite. Hay gente que se tira con depresión un año, dos años. Hay gente que un año ya no, un mes no aguanta o ya lo quiere solucionar. En mi caso aguanté 6 meses y cuando hubo esos intentos de suicidio y de llegar a casa bebido, día sí, día no, noche sí, noche no, pues al final decidí de que esto tiene que acabar, porque si no va a acabar conmigo y con las personas que están a mi alrededor. Entonces decidí ponerte en manos de un profesional
ya.
Que están para ayudar. Sí.
¿Tú intentaste suicidarte 2 veces?
Sí. Claro, suena... Yo cuando hablo abiertamente de esto, porque la gente de hecho dice, ¿cómo hablas tan fríamente de esto? Digo, esto es como un desamor. Tú no hablas de un desamor hasta que lo has superado, ¿no? Pues tú no hablas de un cuadro depresivo hasta que lo has superado. Uh-huh. Yo lo superé hace mucho tiempo y hablo abiertamente y hablo quizás con excesivamente sangre fría.
Uh-huh. Me da la sensación ya desde hace mucho tiempo que hay palabras tabús en la sociedad y depresión es una.
Bueno, la primera palabra es hacer referencia que acudes a un psicólogo. En el momento que pensamos que ir a un psicólogo nos van a tratar de loco, psicólogo o psiquiatra, me da igual. La gente, uno piensa ya que es que me van a tratar de loco. No, pues los médicos están porque están para ayudar, pues si tienen algún problema o algo. Pues un psicólogo lo mismo, un psicólogo está para acudir. Para incluso si estás bien, igual necesitas ir a un psicólogo porque estás bien y necesitas por cualquier motivo. Pero yo creo que empezando por eso, que un psicólogo es lo mismo que un peluquero en cuanto a que es una profesión, ¿vale? Y luego más a más decir que uno tiene depresión. Es que en el momento que tú lo exteriorizas, es capaz de hablarlo y sacarlo de tu interior, estás reconociendo que tienes un problema y que seguramente vas a poner solución a ello.
¿Qué te faltó a ti, digo, al Rafa Muñoz deportista, para no tener que llegar a esa situación?
Yo creo que quizás contar con algún que otro recurso más, quizás un poquito más de empatía por parte de la federación, quizás un psicólogo en el día a día o en el mes a mes, o que yo pudiera tener confianza para contarle, pues oye, me pasa esto. Porque creo que si va un fisio y un médico, ¿por qué no contar también con un psicólogo? Hacer un pequeño esfuerzo económico, que seguro que las federaciones pueden, porque si hoy vas a hacer un desembolso económico o una inversión económica, el día de mañana te puede salir beneficioso. ¿Por qué? Porque seguramente no pierdas a un deportista. Seguramente ese deportista te rinda mejor. Uh-huh. Por lo cual, el día de mañana para ti, hoy va a ser un gasto, pero para mañana va a ser una recompensa.
Bien dicho. Tú ahora tienes una nueva vida. Bueno, ya hace unos cuantos años que tienes una nueva vida. ¿Tienes ganas de volver a la piscina o has aborrecido la piscina?
Por un tiempo lo aborrecí, porque al final me he involucrado tanto en el deporte y he intentado siempre pues hacerlo lo mejor posible, que creo que siempre me ha faltado un poquito de que se me reconozca, o que se reconozca no en mi caso, sino en general, ¿no? El nadador, y más a más, no quiero favoritismo, pero al final yo pasé por un bache, ¿no? Que pasa mucho a otros deportistas, ¿no? Y que tienen que seguir de ejemplo. Yo sí he pensado volver a nadar, pero van a nadar porque al final... por volver a hacer lo que sé hacer, lo que me gusta hacer, que es nadar. Meter la cabeza bajo el agua y tener abrazadas, ¿no? Viraje y subacuático. Pero igual ya veremos a ver cuándo, pero igual no lo descarto.
Ya, hay que ser valiente. Tú lo fuiste en su día, fuiste uno de los primeros que dijo, me pasa esto, me está pasando esto. Simon Biles también, analizando el primer comunicado que hizo en redes sociales y después escuchando lo que ha explicado, es muy valiente. Porque a lo mejor lo más fácil es... tirar para adelante, intentar pasar y escurrir el bulto, decir, bueno, esto a lo mejor es que físicamente no estoy bien. No, es que no estoy bien, no estoy bien no solo de piernas, sino de la cabeza.
Claro, físicamente puedes estar como un toro, pero si mentalmente, cuando la cabeza está arriba del cuerpo, porque es la que manda y domina, y tú si mentalmente no estás bien, ya puedes estar como un toro que no vas a rendir, porque los límites no los pone el cuerpo, los pone la mente. Entonces, yo creo que esta chica ha hecho bien. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando fue Roma 2009, yo ya llegué depresivo, no quería competir, pero dije, no, he venido y voy a competir. Exploté luego. Yo quizás ella aún ha tenido más valor. ¿Por qué? Porque es un año en el que hay muchas cosas que se juntan, por ejemplo, o muchas condicionantes. Ha sido un año típico, un periodo olímpico de 5 años en vez de 4, la pandemia, que hayas tenido un año más de entrenamiento y que ahora no sigas compitiendo y te retires. Ojo, no en un campeonato del mundo, sino en una jodida olimpiada. Digas que no quieres competir, tienes que estar seriamente mal, o sea, tienes que estar realmente mal, tienes que verte muy seguro de que no quieres afrontar esa competición, que seguramente si lo haga el día de mañana no se arrepienta.
Sí, vamos a esperar a ver qué pasa. Bueno, es la experiencia de Rafa Muñoz. Rafa, ¿eres feliz ahora?
Yo he sido siempre feliz, o sea que sí.
Perfecto, gracias. Sé que no te prodigas mucho en los medios, con lo cual todavía te agradezco más que te hayas pasado esta noche madrugada por el partidazo de la COPE. Cuídate mucho.
Igualmente, muchas gracias, un saludo.
Venga, que vamos a ir cerrando programa. Luis Basteiro, buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Buenas noches.
Cosas que no hemos contado todavía.
Que el Rayo hoy ha anunciado dos fichajes, el de Randy Enteca y de Baté Cis. El Español ha anunciado la incorporación de Sergi Gómez y el Valencia ha cedido a Jorge Sainz al Sport Marítimo de Portugal. Además, unos cuantos amistosos: Real Sociedad 2, Mónaco 1, Alavés 1, Mirandés 0, Valencia 0, Zaragoza 2, Elche 2, Tenerife 2, Granada 0, Alcorcón 1, Salzburgo 1, Atlético de Madrid 0 y Derby County 1, Real Betis 0. Y el Barça de baloncesto ha anunciado el fichaje de Nicola Provítola. Llega procedente del Real Madrid y firma por una temporada.
Gracias, Basteiros.
A ti, adiós.
Suena de fondo la Casa Azul, que me gusta mucho. Va a amanecer en Tokio, va a amanecer en la COPE. Nosotros volvemos mañana con el partidazo. Sigan disfrutando, de verdad, sigan disfrutando de la radio. Adiós.
El partidazo de COPE.
Estar informado.